0 horas con 58 minutos. Celtas Noche de la Radio, que está a esta hora aquí junto a ustedes. Vamos, antes de irnos a la pausa, porque ya vienen las noticias. Recuerda tomar tu DiPlus antes de comer comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Cuéntelo en Farmacias Snob, Farmacias del Dr. Simi, Tiendas San Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Vitra Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo el país. Además, está en Expo Energía y Experiencia E. Acércate a conocer sus innovadoras soluciones en tecnología. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Ya, llegan algunos mensajes, los voy a leer. Déjenme leer acá. Buenos días, nos dice que BioBio no se logra ver ahí en BioBio TV. Yo acabo de revisar y está todo bien, ¿ah? Si algún auditor que tenga algún problema con la televisión nos va contando, ¿ah? Tengo entendido yo que está todo ok. Nos escribe Marcelo Soto también hasta ahora. Gracias, Marcelo. Hola, Mario, aquí trabajando con mi señora Patricia, confeccionando corpóreos. Saludos desde Chiloé. Está con nosotros uno de nuestros auditores. Bien, sigamos avanzando. 1:00 a.m. en punto, vamos a las noticias. Es el trasnoche de la radio que recién comienza. A la vuelta vamos a estar con varios temas. Que es en sintonía de la radio, no se vaya.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Los dueños del terreno donde está ubicada la megatoma de San Antonio desmintieron que la Corte de Apelaciones decidiera suspender el desalojo. Gabriel Campos, desde Radio Bio Bio en esa zona, nos cuenta.
La inmobiliaria San Antonio desmintió que la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidiera suspender el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, terreno que es de su propiedad. Según los propietarios del sitio, los ocupantes habrían divulgado esta noticia a raíz de la decisión del tribunal, que el pasado jueves envió el requerimiento de la inmobiliaria que buscaba establecer una fecha definitiva para el desalojo a la sala tramitadora. En la instancia, también revisarán los antecedentes presentados por la mesa investigativa, organización compuesta por 23 dirigentes de la toma, quienes han asegurado que fueron invitados a ocupar el terreno por los mismos dueños de la propiedad. Diego Pereira, representante legal de la inmobiliaria San Antonio, desmintió la suspensión del desalojo, ya que la Corte de Apelaciones hasta el momento no ha establecido ninguna fecha de ejecución.
Desmiento categóricamente que el desalojo de la toma de San Antonio haya sido suspendido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. No es posible hablar de una suspensión del desalojo aun cuando la Corte no haya fijado una fecha.
Verónica Morales, presidenta de la Coordinadora Quinta Costa de San Antonio, aseguró que se trataría de un malentendido. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El ejército confirmó un despliegue militar en el aeropuerto de la Araucanía tras las amenazas realizadas por desconocidos y que obligaron a elevar a naranja la alerta de seguridad. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos informa.
Las amenazas de explotar el terminal aéreo ubicado en la comuna de Freire, con emplazamientos a responder a demandas territoriales que mantendrían comunidades, han elevado prácticamente al máximo las medidas de seguridad desde el gobierno y la Dirección General de Aeronáutica Civil. En primera instancia se dispuso de mayor presencia de carabineros para realizar vigilancias en las inmediaciones al recinto, lo cual ya fue advertido por usuarios. Mientras que en representación de la Jefatura de la Defensa Nacional para la Araucanía, el coronel Julio Romero confirmó que el ejército dispuso un plan preventivo que considera efectivos de la institución.
Con un plan también preventivo, y como les mencionaba, se van a mantener los patrullajes y obviamente va a haber un refuerzo apuntado específicamente.
Sí, hay un plan.
¿Existe presencia militar en las inmediaciones?
Es parte del plan también.
Amenazas que el gobierno maneja con celosa reserva y por el que no se han detallado qué otras medidas se dispusieron en el aeropuerto, señalando además a las autoridades que desconocen su procedencia, mientras que la fiscalía lleva adelante una investigación para confirmar o descartar la presencia de una nueva organización radical que se podría identificar con las iniciales WAR que firmó dicho lienzo. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
Vamos a contarle noticias del exterior. El gobierno de Haití informó en las últimas horas que el número de víctimas mortales por el huracán Melissa ascendió a 43, con otras 13 personas aún desaparecidas, mientras los equipos de rescate seguían intentando llegar hasta las personas que se encontraban en la región suroeste del país, donde los deslizamientos de tierra y las inundaciones devastaron más de 30 comunidades. Al menos 25 fallecidos se produjeron en la ciudad costera sur occidental de Petit Goave, una de las comunidades más afectadas. La tormenta de categoría 5, uno de los huracanes más fuertes del Atlántico registrados, inundó 12.000 viviendas y destruyó otras 200 después de que sus bandas exteriores azotaran Haití la semana pasada. Numerosas carreteras siguen hasta este día inaccesibles. 1:04 a.m. Hasta ahora la ciudad de Concepción, 12 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 88%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 58%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio.
Vecinos de La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida y Pirque. Soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Soul Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, La Radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de La Radio. You ain't nothing but a
Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine.
9:09, escuchábamos a Elvis Presley con Hound Dog a esta hora, aquí en el trasnoche de la radio. Felices de estar junto a ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones en todo el país. A ver, déjeme revisar acá, Vitel Energías, están presentes en Expo Energía y Experiencia E. Acércate a conocer sus innovadoras soluciones en tecnología eléctrica para construir juntos un futuro más eficiente y sostenible. Vitel Energía, tecnología a tu servicio. Bien, usted me indica, William, cuando sigamos avanzando, usted me dice. Ah, estamos ok. 1:10. A ver, hay varios temas que queremos conversar, y uno de ellos tiene que ver con qué tan informados estamos sobre lo que es un proceso de un juicio, por ejemplo, cuando usted escucha en las noticias o escucha en la radio que hablamos de una investigación, cuando hablamos de un formalizado, cuando hablamos de una detención, cuando hablamos de una persona que es condenada, un veredicto, una sentencia. ¿Es todo lo mismo? ¿Cuál es el proceso que se da? Hay muchas, más que interrogantes, yo creo que hay muchos pasos que hay que conocer, y para eso vamos a conversar con Eva Guerrero, que ya está conectada con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Ella es abogada penalista, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con ella en otras ocasiones a propósito de varios casos que han ido ocurriendo en las últimas horas, pero en las últimas semanas, por cierto, pero hoy día está con nosotros para hablar de varios temas. Eva, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, bienvenida al Trasnoche.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, te escucho súper bien. Gracias por estar con nosotros, Eva, el día de hoy. Me imagino con alto trabajo, ¿no? Semana movida.
Día movido. Hay muchas cosas que salieron hoy día. Así que mañana también va a ser un día bastante movido, bastante. Hay mucha contingencia en el área penal, sobre todo.
Exacto. Oye, bueno, gracias por estar con nosotros. Varios auditores ahí nos han. Cuando estuviste hace un par de semanas atrás, estuvimos hablando de un tema en particular, pero hay varias situaciones que hoy día es bueno poder conversarlas, sobre todo en época de redes sociales, donde una palabra, donde un veredicto, donde una prisión preventiva, muchas veces uno piensa que ya el proceso ha terminado. ¿Cómo podemos explicarle a los auditores en simple cómo se gesta? ¿Cuál es el proceso de una persona, por ejemplo, detenida, que es detenida por un delito, por ejemplo?
La primera situación que tenemos que aclarar es cuando una persona la detienen, ¿cierto? Pasa a una audiencia de control de detención, donde se discute si es que esa detención fue legal o no, y con posterioridad el Ministerio Público debiese formalizar la investigación para solicitar medidas cautelares. Las medidas cautelares pueden ser de distinta intensidad, pueden ser desde un arraigo nacional, una prohibición de acercarse a la víctima en caso de que la hubiera, una firma mensual, y la más gravosa, la prisión preventiva. No significa que porque una persona quede en prisión preventiva después va a ser condenada. Las medidas cautelares tienen como fin garantizar que esa persona no se va a fugar, que esa persona no se va a acercar a la víctima, que esa persona no va a interferir con la investigación, que si es que el tribunal cita a esta persona concurra a las audiencias a las cuales citadas por el tribunal. Tienen más como una finalidad procesal que no necesariamente se va a traducir eventualmente en un veredicto condenatorio.
Ahora, por ejemplo, una persona que es detenida, ya digamos que comete un delito, no vamos a decir cualquier delito. Las fases para poder llegar a un juicio, por ejemplo, primero tiene que haber una persona que se detiene, se declaran estas medidas, si es que fuese necesario o no. Después hay un periodo de investigación. ¿Qué es lo que continúa después?
Ya, después de este periodo de investigación hay varias audiencias. Partimos por la audiencia de control de detención o audiencia de formalización. Luego hay un plazo de investigación que puede durar hasta 2 años. Luego de eso se cierra este plazo de investigación, una audiencia de procedimiento de cierre, y en ese momento el Ministerio Público tiene 3 opciones una vez cerrada la investigación. La primera es decir, ¿sabes qué? Investigué y me di cuenta que acá no hay todo. Sobreseimiento definitivo. La segunda es decir, investigué antecedentes, pero no tengo los suficientes para efectos de sustentar esto en un juicio. La tercera es decir, ¿sabes qué? Investigué y efectivamente tengo la convicción que tengo antecedentes que dan cuenta del delito y que esta persona participó en el delito, entonces me lo voy a llevar a un juicio. Y en ese caso, presento acusación. Si es que se presenta acusación, pasamos a una audiencia de preparación de juicio oral, donde básicamente lo que se discute es cuáles son las pruebas que cada parte va a presentar. ¿Cuáles son las pruebas que el Ministerio Público va a presentar en un juicio? ¿Cuáles son las pruebas que la defensa va a presentar en el juicio? Finalizada esa audiencia, lo que hace el tribunal oral, en términos muy sencillos, en el fondo para que la gente pueda entender, es dictar una resolución que es un listado. Le dice el tribunal oral, que es el tribunal que va a conocer el juicio, mire, estos son los hechos por los cuales se acusa a esta persona. Estas son las pruebas que va a usar el fiscal, estas son las pruebas que va a usar la defensa, y la pena que le piden es tanto. Ese documento se remite al tribunal oral, que recuerden que durante todo este periodo la causa fue conocida por un juez de garantía, que es un solo juez, y las audiencias de juicio de un procedimiento ordinario son conocidas por un tribunal oral en lo penal, donde hay tres jueces que tienen que decidir. Entonces, cuando esta resolución, que se llama auto de apertura de juicio oral, que es este listado, ¿cierto?, de cuáles son las pruebas que va a presentar cada parte, es recibido por el tribunal oral tiene entre 30 o 60 días para efectos de fijar una audiencia de juicio oral donde efectivamente todo esto se va a discutir. En el intertanto, efectivamente, el Ministerio Público puede decidir, ¿cierto?, mientras la causa todavía está en conocimiento del juez de garantía, ofrecer una suspensión condicional, ofrecer un procedimiento abreviado, que es un acuerdo, la persona admite, ¿cierto?, acepta los antecedentes de carpeta, admite los hechos por los cuales el Ministerio Público lo está investigando, y eso se traduce en que la persona es condenada, pero a una pena más baja que la que arriesgaría una audiencia de juicio. Para explicarlo en términos muy sencillos, quizás algunos me van a matar por el ejemplo, pero para que la gente lo entienda, el procedimiento abreviado es muy parecido a cuando uno ve en las películas norteamericanas, ¿cierto?, que está el fiscal, interroga al imputado y le dice, mira, reconoce, declara tal cosa y yo te ofrezco tal pena, que en general es mucho menor a la que pudiesen arriesgarse. Eso es un procedimiento abreviado, una especie de justicia negociada, un acuerdo entre el fiscal y la defensa, y lo que permite en el fondo es controlar riesgo y tener certeza de cuál va a ser la condena a la que puedes acceder.
Ahora,
un piso máximo, digamos.
Claro. Ahora, es ahí donde, de cierta forma, la defensa, por ejemplo, estamos en esta plena investigación, y dice, mira, la verdad, yo me arriesgo a ir a un juicio porque la verdad yo creo que soy inocente. Pero, en este caso, esta persona arriesga a que si es encontrado culpable, si hay un veredicto condenatorio, pueda obtener la máxima pena o una pena más alta, o, de otro modo, puede ser absuelto, digamos. Entonces, está como esa decisión, ¿no?
Sí, esa decisión finalmente es un control de riesgos. Yo creo que la decisión finalmente tiene que ser siempre de el imputado. No es una decisión que podamos nosotros los abogados tomar. ¿Por qué? Porque quien asume las consecuencias de un resultado negativo es el imputado. En principio, las condenas en nuestro sistema se cumplen de manera efectiva. Las penas sustitutivas tienen requisitos para efectos de que se puedan cumplir y además pudiesen ser facultativas también para el tribunal. La ley estima e indica, el tribunal podrá conceder una determinada pena sustitutiva. Entonces, efectivamente requiere de antecedentes y ese riesgo finalmente quien lo corre es el imputado. Por tanto, los procedimientos abreviados más no se traducen necesariamente en que una persona por aceptar un procedimiento abreviado es culpable. Muchas veces la gente acepta procedimientos abreviados efectivamente porque el riesgo es muchísimo. El riesgo es ir a la cárcel, el riesgo es tiempo que nadie te va a devolver, el riesgo es perder a tu familia, el riesgo es no ver crecer a tus hijos. Y cuando tú eres padre o tienes familia o eres madre, tienes niños, la verdad es que tú lo que dices, bueno, me banco el prejuicio social, pero paso tiempo con mis hijos, no corro riesgo. Nadie te puede asegurar un veredicto absolutorio. Nadie, ningún abogado responsable te lo puede asegurar. O sea, si es que alguien se los aseguran, por favor, huyan de ahí, porque efectivamente no es una recomendación responsable. Tú efectivamente puedes transparentar que tienes muy buenos insumos para una defensa. Puedes transparentar que efectivamente tienes respaldada todas las propuestas que vas a hacer. Pero asegurar un veredicto es imposible, porque la decisión depende de tres personas distintas del abogado defensor que están determinadas por su nivel sociocultural, por su nivel económico, por el lugar donde estudiaron, por la región, por su historia familiar, por su historia personal. Entonces, hay factores que no puedes controlar y sobre todo en derecho, que en derecho todo se discute, todos los abogados pensamos distinto. Claro. Entonces, finalmente pasa por eso, por poder controlar resultados seguros.
Claro. Claro. Oye, Eva, sigamos avanzando. Quería preguntarte también por esta figura de las detenciones, porque viste que ahí está como a propósito de algunas personas que son muchas veces detenidas, pero que no han sido condenadas, por ejemplo. Eso también lo comentábamos la otra vez, pero me gustaría que lo desarrolles un poquito más. Hoy día se da de que por ejemplo... una persona puede ser detenida 30, no sé, 20 veces, pero no haya tenido un procedimiento y de cierta forma no haya sido condenado, ¿puede acceder a alguna atenuante, por ejemplo?
Mientras la persona no sea condenada, va a gozar de irreprochable conducta anterior. Irreprochable conducta anterior, que es un atenuante, digamos, la atenuante quizás más conocida por la gente, porque es la que todos tenemos... O debiésemos, ¿cierto?, tener, o todas las personas que por primera vez se enfrentan a un proceso judicial tienen. La pierdes únicamente cuando un tribunal te condena. No afecta esta circunstancia atenuante cuántas detenciones tú tienes. E inclusive tú puedes, por ejemplo, tener procesos judiciales simultáneos, ¿ya? Y al momento de dictarse una condena respecto de todos esos procesos simultáneos, si al momento de los hechos tú no tenías condena, vas a gozar de reprochable conducta anterior en todos esos procesos. Te pongo un ejemplo. Me detienen, no sé, por un hurto, por ejemplo, el día de ayer. ¿Ya? Paso una audiencia de control de detención, me van a formalizar, quedo con medidas cautelares de baja intensidad. Me detienen, ayer fue el lunes, pongamos un ejemplo, me vuelven a detener el jueves. ¿Ya? En la jurisdicción de otro tribunal, me vuelven a detener, me formalizan de nuevo, se abre otro proceso judicial. Yo no tenía condenas anteriores. Por tanto, al momento de que yo cometí el delito, tenía irreprochable conducta anterior en ambas causas. Por tanto, cuando me condenen en ambas causas, debiesen reconocerme la irreprochable conducta anterior. Porque al momento que yo cometí esos delitos, no tenía ninguna condena. ¿Se entiende?
Sí, perfecto. Oye, Eva, quiero preguntarte finalmente, obviamente hay un caso que hemos estado viendo en las últimas horas que tiene que ver con este brutal hecho que ha ocurrido en la comuna, que ocurrió en la comuna de La Reina. Me imagino que ya sabe a cuál me refiero, a este triple homicidio, ¿no? Acá estamos hablando de que la fiscalía, pese a que todavía no se conocen muchos datos porque se ha utilizado con mucha reserva, pero sí se ha dado una especie de aparentemente alevosía, aparentemente una planificación. ¿Qué figuras se dan? ¿Cómo has visto tú desde lo penal este caso?
O sea, la fiscalía imputa un homicidio calificado. ¿Ya? La diferencia entre un homicidio simple y un homicidio calificado, más allá de la pena, ¿cierto?, que en el caso del homicidio calificado pudiese llegar a presidio perpetuo, tiene que ver con que la muerte se produce con determinadas circunstancias. ¿Ya? Es decir, no es simplemente que yo mate a otra persona, no. Esa acción, digamos, que esa conducta homicida está revestida de circunstancias especiales que el legislador estima gravísimas, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Esas circunstancias son cinco. Por ejemplo, cometer el delito por premio o promesa remuneratoria, el sicariato. ¿Ya? Realizarlo por intermedio de veneno o premeditación conocida, con alevosía, que implica hacer todo, obrar a traición o sobreseguro. Circunstancias que efectivamente se entienden por el legislador especialmente graves. El presente caso, ¿qué es lo que establece el Ministerio Público? Primero, que esta acción, digamos, estos delitos, fueron previamente planificados, ¿ya? O sea, hay una premeditación conocida. La persona fraguó, ¿cierto?, planificación por un tiempo considerable, se hizo de los medios necesarios para cometer ese delito, planificó cada uno de los detalles y posteriormente comienza a obrar en relación de su plan, ¿cierto?, delictual. Y por otro lado, cuando hay alevosía, que quizás es lo más complejo, porque uno puede decir, bueno, premeditación conocida, la palabra lo explica, digamos, en términos comunes, pero ¿qué es obrar con la alevosía? Nosotros hablamos siempre de que obra con cuando existe alevosía, cuando la persona obra a traición o sobre seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo genero las circunstancias o me aprovecho de circunstancias que se van, digamos, que van sucediendo para efectos de garantizar el resultado, ¿ya? O para garantizar que lo que yo voy a hacer efectivamente tenga éxito. Por ejemplo, si una persona se encuentra sin posibilidades, por ejemplo, de defenderse, ¿ya? O si efectivamente, en este caso, a las víctimas se les suministró droga, ¿cierto?, de sumisión. Cuando tú le suministras a alguna persona una droga de sumisión, esa persona no tiene ninguna posibilidad de repeler tu ataque. Entonces, obras sobre seguro. Sabes que lo que vas a hacer efectivamente va a producir el resultado que tú quieres, ¿ya? O estaría destinada a producir ese resultado. Entonces, se entiende que son circunstancias especialmente graves y que finalmente se traducen en que el delito es uno de los delitos más graves que contempla nuestro sistema procesal penal. El homicidio calificado tiene sanciones que parten de los 15 años y un día y pueden llegar al presidio perpetuo. No son muchos los delitos de nuestro ordenamiento jurídico que efectivamente contemplan al presidio perpetuo como sanción. Se estima que son los delitos muchísimos más graves, los femicidios, el homicidio calificado, los robos calificados, los secuestros, ya sean con homicidio, delitos que se entiende que pudiese cometer una persona y que por eso en el fondo ameritan que se esté de por vida, ¿cierto?, encerrada en una unidad penal.
Claro. Bueno, sin duda que va seguramente a ser una... Vamos a estar atentos a lo que ocurre, a cómo va avanzando este caso y otros tantos, y siempre es importante conversar de estos temas para ir acercando un poco a la comunidad, que muchas veces hay algunas personas que dicen, bueno, ya está en prisión preventiva, ya está listo, ¿no? Pues todavía falta todo el proceso del juicio, falta todo, digamos, ¿no? O sea, hay que...
Sí.
O sea,
piensa tú que hace poco hubo incluso un pronunciamiento del ministro de Justicia, porque las personas que estaban en prisión preventiva y finalmente en la audiencia de juicio salían absueltas, eran muchísimas, estamos hablando de miles de personas. Entonces, esa situación es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque quiere decir que eran personas respecto a las cuales el Ministerio Público no reunió antecedentes suficientes, que se decretó simplemente la medida cautelar más gravosa y que nadie le va a devolver el tiempo que perdieron esas personas. Entonces, no hay que adelantar un veredicto de culpabilidad en el sentido de decir, si está en prisión preventiva, hijo, lo van a condenar. No, eso no es así. Los índices, estamos hablando de miles de personas al año que han permanecido en prisión preventiva y que finalmente salen absueltas. Y por el contrario, el hecho de que una persona, por ejemplo, esté con cautelares de baja intensidad, arraigo nacional, firma, prohibición de acercarse a la víctima, no quiere decir que al momento del juicio no pueda salir condenada.
Exacto. ¿Ya?
Entonces, no hay que ni confiarse, por un lado, tener una buena defensa, pero tampoco hay que adelantar un veredicto de culpabilidad, porque en una audiencia de juicio todo puede pasar. La investigaciones penales son muy extensas, por tanto, en general el Ministerio Público logra acreditar los hechos, logra tener antecedentes suficientes, de lo contrario, desestima las causas, no las lleva a juicio, pero también hay un margen importante de error en nuestro sistema que se traduce en lo mismo que conversábamos la otra vez. O sea, el sistema judicial y digamos toda la sociedad está manejado por humanos. Los humanos no somos perfectos, los seres humanos somos perfectibles, cometemos errores y en ese sentido podemos también o pueden también los jueces equivocarse y a veces condenar a un inocente y a veces también absolver a culpables. Entonces hay que ser bastante cuidadoso en cómo juzgamos las causas penales y yo creo que también liberarnos un poco de prejuicios, sobre todo aprovechando la discusión en los procedimientos abreviados. Ya tenemos un régimen carcelario que es sumamente duro, un régimen carcelario en que no existe la reinserción social, donde cada vez está mucho más en riesgo la integridad física y psíquica de las personas que están adentro. Por tanto, estar 2 días privado de libertad en esas circunstancias, quizás tú analizas los riesgos y dices, bueno, mejor estoy 5 afuera, pero estoy afuera, ¿ya? Entonces hay que también ser bastante conscientes en que las maneras que se contempla también en el sistema penal respecto de ponerle término a las causas implica también un análisis de riesgos, y que yo creo que también la fiscalía tiene que analizar. Imagínate el caso Sokimich, cuántos años y cuántos recursos investimos. Entonces también pasa porque el Ministerio Público pueda muchas veces no estar quizás entonces tanto subo quizás de repente buscar tanta condena, tanto juicio, y efectivamente abrirse más a estas posibilidades que entrega el legislador de poder terminar las causas, de poder efectivamente obtener condenas, de hacer justicia sin necesariamente llegar a una audiencia de juicio donde hay casos que son larguísimos. O sea, piensa tú en el caso de el conocido Paco Gates. Llevamos cuántos, casi 3 años y medio de audiencia de juicio, y aún no termina, les quedan fácil 6 meses más. Entonces, todos esos costos, digamos, de tener 3 jueces que podrían estar tomando otras audiencias de juicio, de tener defensores públicos que podrían estar haciendo otras cosas, de tener imputados que efectivamente lo mantuviste ligados 4 años, ¿ya? Entonces, sujetos a medidas cautelares, me parece que hay que hacer también una especie de mea culpa y de examen de que la reforma procesal penal estaba pensada efectivamente para dar un poco de agilidad a los procesos, y no estamos cumpliendo ese estándar, no estamos cumpliendo ese principio, entonces estamos llegando bastante tarde a los derechos.
Eva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tu tiempo, por brindarnos mucha información, y sin duda no va a ser la última vez que vamos a estar conversando. Te mandamos un abrazo, sabemos que tienes que ahí madrugar, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Gracias por tu tiempo, Eva.
Un abrazo a ti, Mario, que estén bien. Chao.
Eva Guerrero, que estaba con nosotros a esta hora, abogada penalista. Vamos a ir a la pausa. 1:31 PM. Hablamos de varios temas. Es el Trasnoche de la Radio en Bío Bío. Día miércoles. Seguimos avanzando.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese niño en la calle.
¿Tan tarde para andar solo?
Quizás qué papás tendrá.
Imagínate lo que le podría pasar.
Si a todos nos preocupa esta realidad, la solución está en la prevención. No dejemos que la calle decida por ellos. Súmate a nuestra colecta nacional. Ingresa a fundaciondonbosco.cl y haz tu aporte. Fundación Don Bosco. Prevenimos, acompañamos, transformamos.
Ese trote sagrado en las mañanas.
El café con tus amigas. Jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin esperas ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos al dúo Pajarito. Esto se llama Te Vi Una Vez. Estás en Bío Bío, la radio.
Amor, por ti pude saber que se vive otra vida. Un día
dúo Pajarito que está con nosotros. Te vi una vez y yo los veo todos los días en este trasnoche de la radio. Nos llegan algunos mensajes, qué buen tema. Nos dice acá, vale, gracias, saludos. Nos escriben desde Chacabuco. Nos ven ahí en Zapping TV. Ya estamos en el streaming de BioBio TV. Tienen que revisar biobiotv.cl. La verdad que la página es increíble. Tienen que ingresar allí biobiotv.cl o bbtv.cl y van a tomarse inmediato con el reproductor. Van a poder ver todos los programas. Hay una línea de tiempo. Están todos los programas separados. Hay muchos programas que están on demand que usted puede revisar, poder volver a revivir algunos momentos, algunas entrevistas. Hay de todo. La verdad que el nuevo sitio web de BioBio TV es muy bueno y se los recomendamos para que nos podamos conectar por allí. Si es que usted no está en la televisión digital de libre recepción, si es que no tiene las diferentes aplicaciones, no tiene cable, bueno, ahí está, es completamente gratuito. Si gusta, como siempre lo hacemos acá en el trasnoche de la radio, ustedes nos hablan por WhatsApp, me dice, ¿sabe qué? Yo quiero ver a BioBio TV, quiero tener el sitio web, y yo le envío de inmediato ahí el contacto para que, o más bien el sitio web, que es un navegador, básicamente es un link, usted lo puede ingresar en cualquier navegador, en Google, en Mozilla Firefox, en Brave, en Safari, en donde usted quiera. Ahí hay varios que me están preguntando ya, yo se lo envío de inmediato, ya estamos ahí en vivo. Nos decíamos que teníamos algunos problemas, pero ya está subsanado, ahí se lo estoy enviando. Bien, auditores, hoy vamos a estar hablando de varios temas. Recién hablábamos con Eva en esta conversación bien amena sobre cosas que probablemente uno, hay personas que son bien ajenas a esto, porque en general la gran mayoría de las personas no tiene problemas con la justicia, digamos, ¿no? Pero siempre es bueno saber ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? No es que una persona llegue y automáticamente sea condenada, ya escuchábamos ahí todo el proceso y es interesante poder también comprenderlo, ¿no? Comprender de cómo funciona la justicia, de cómo, cuánto puede demorarse, cuáles son las etapas. Hay varias preguntas que nos dejó también ahí, nos dejó bastante bien respondidas nuestra colaboradora que ha estado con nosotros aquí en el programa, Eva Guerrero. Bien, auditores, nos están pidiendo ahí la página, se los enviamos de inmediato, biobiotv.cl. Atención, porque un día como hoy, un día bien interesante en nuestro país, William, hoy hay dos cosas interesantes. La primera de ellas es que en 1820, en la guerra de la independencia, la Esmeralda era uno de los buques más poderosos de la Armada Española en el Pacífico. Esta fue capturada por las fuerzas del Lord Thomas Cochrane mediante una incursión nocturna al puerto de Callao, el cual estaba en manos españolas. Hoy se conmemora la captura de la Esmeralda en el Callao y también el Día Mundial sobre la Sensibilización de los Tsunamis. Este día se busca crear conciencia en la comunidad para estar preparados ante la ocurrencia de uno de estos fenómenos, ¿no? Siempre es importante conversar de esto. Yo sé que hay varios auditores que no les gusta hablar de los temblores, que no les gusta hablar de los tsunamis por la historia que tiene nuestro país con eso, ¿no? 1960, 1985, tenemos el 27F, y así podemos mencionar varios de ellos. Pero es muy importante conocer de qué se trata, conocer cuál es la forma correcta la que tenemos que, de cierta forma, comportarnos frente a una de esas emergencias, y sobre todo, conocer que es un fenómeno que ocurre y que no se puede predecir. Porque, claro, bueno, tsunami, digamos, proviene, o es la causa, digamos, el efecto, por así decirlo, de un terremoto, ¿no? Es una situación posterior. Y somos un país sísmico, tenemos que aprender a convivir con ello. Por eso que hoy día, seguramente en algún momento de la madrugada, vamos a hablar de ese tema para que estén atentos. Además, hoy volvemos con los mitos y leyendas. Tenemos dos historias hermosísimas que voy a estar ahí compartiendo en un ratito más. A propósito de algunos mitos en Persia y en Vietnam. Hoy día viajaremos a diferentes partes del planeta con relatos interesantes. Nos preguntan, ¿quién es el invitado del día de hoy en el especial? Mira, lo tengo acá, William Rebolledo, lo tengo en la página. Este es un tremendo artista. Ha venido varias veces a Chile, tengo entendido, ¿eh? Ha venido varias veces a Chile. Músico canadiense, nacido en 1959. A ver si algún auditor que hay en el WhatsApp se da cuenta de quién estamos hablando. Son la 1:43. Seguiremos avanzando y ahora escucharemos al señor Billy Joel. Esto se llama Uptown Girl. Estás en Bío Bío la radio. De la radio para ustedes, 14 minutos nos separan de las 2 de la mañana. Avanzamos auditores, avanzamos. Y tengo algunos mensajes, ya voy a estar leyendo. Acá nos dice, ¿se tratará del señor ese mismo? ¿Sí? ¿Será él? Acá hay varios que están apuntándole, casi todos ya le han apuntado. Acá nos están preguntando si es que hay alguna situación en el Valle de la Luna, en Comuna de Quilicura. Si ya vamos a estar conectando con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo, vamos a estar con él. Hay información muy escasa, muy difusa, pero hay información confirmada de una situación que ha ocurrido en ese lugar. Ya vamos a estar con eso. Viendo y escuchando la señal desde San Antonio, dice saludo a todos los especiales de la Megatoma, llegue esa plaza el desalojo, dice Ulises, ahí nos escribe a través del WhatsApp. Hola desde Arica, buen tema, nos escriben. Hola, el especial de hoy es del gran, sí, Sergio, desde Quilpué, la apuntó. Gracias Sergio, eso es bueno, ahí está. Ya tenemos información ahí que... Sí, vamos a... Ahí nos está escribiendo Nicolás Bravo. Nos conectamos ahora. Acaba de llegar información sobre Quilicura. Bueno, esto es la radio en vivo. Ya vamos a conectarnos en breve con él para que nos cuente, nos vaya relatando, detallando lo que ha ocurrido en el sector de Valle de la Luna. Hay varios auditores ahí que nos están preguntando. Hola, Mauri, dice acá. Buenos días, Mauri. ¿Qué Mauri? Soy Osvaldo, mi segundo turno de guardia, en especial al hoy Brian Adams, dice acá. Sí, es verdad, hoy día vamos a estar con el gran Brian Adams. Sí, señor, vamos a estar con él. Vamos a tener una cantidad de éxitos esta madrugada, va a estar muy bueno, así que todos invitados a que estén atentos ahí con Brian Adams. 1:48, sus mensajes a través del WhatsApp, gracias ahí a Daniel también que nos está escribiendo. Nos llegan algunos audios y los vamos a estar revisando. Juan Carlos Santibáñez también está con nosotros. Jorge Farfán, que nos escribe. Carlos Sillero también, que está con nosotros. Bien, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Ahí está en las calles de la región metropolitana. Nintigo, actualización de esta información policial, ¿no?
Sí, ¿cómo estás, Mario? Actualizando, sí, retomando el contacto para comentar de manera preliminar lo que hablábamos en nuestro primer despacho de la radio, porque se ha confirmado el fallecimiento de una persona en la comuna de Quilicura, sector del Valle de la Luna. Todo esto tiene el contexto en el procedimiento de un patrullaje preventivo que realizan carabineros en ese sector de la región metropolitana cuando se percata que alrededor de un vehículo se encuentra un importante número de personas mirando hacia su interior. Esto, por supuesto, llama la atención de los funcionarios policiales que se acercan hasta este vehículo y en ese instante se percatan que tiene al menos...
Sí, estamos Nico, ¿podemos contarte de nuevo que tuvimos recién un problema ahí con la señal? Ahora te escuchamos, sí.
Escucha.
Sí, estamos con un problema ahí con tu micrófono nuevamente, lamentablemente, Nico. Sí, a ver si podemos arreglarlo ahí para poder retomar el contacto. Te estábamos escuchando bien, todo tranquilo. A ver,
ahí
ahora
puede ser, ¿no?
Sí, ahí estamos bien. Te escuchamos.
Vale, entonces te comentaban eso, que funcionarios policiales se acercan hasta este vehículo y es en este momento que se percatan que tiene 8 orificios de bala, 8 impactos por disparos, y en su interior también logran percatarse de la presencia de una mujer fallecida en el lugar, que tiene diversas heridas preliminarmente por estos impactos de balas, y además hay una segunda persona en el asiento del copiloto, un hombre que acompañaba a esta mujer al interior del vehículo, herido también preliminarmente por estos disparos, fue atendido por personal del SAMU en el lugar y trasladado hasta un centro asistencial para poder ser atendido en relación a sus lesiones. Esa es la información que ya se ha confirmado por parte del equipo ECO de la Fiscalía, quien ya se dirige hacia ese lugar de la comuna de Quilicura. Esa es la información preliminar que tenemos hasta el momento sobre un homicidio confirmado, un homicidio consumado, más bien digo, y también un homicidio frustrado, todo en el mismo desarrollo policial.
Nico, ¿este es un lugar donde se han desarrollado otro tipo de procedimientos similares o es una situación más bien anómala?
Sí, es un sector de la comuna de Quilicura bastante complejo en relación a este tipo de procedimientos. No es primer homicidio que se produce en este lugar. De hecho, recuerdo hace cercanas 3 semanas que también se generó una situación similar en el interior de un bloque residencial. Es una zona que los mismos vecinos acusan, se genera mucho tráfico de drogas y, por supuesto, eso genera situaciones bastante violentas, bastante delictivas, que tienen también relación con armas de fuego. Situación similar a la que sucede en estos momentos y es por eso justamente que se persona en el equipo ECO al lugar va en camino hacia este sitio del suceso por las características mismas de este delito, vía pública, personas fallecidas, disparos ejecutados en la misma calle donde termina falleciendo una mujer y termina también un hombre herido. Sería entonces un homicidio ya consumado y un homicidio frustrado en la comuna de Quilicura.
Todos corresponden al mismo sector, ¿o no? A la misma dinámica.
Claro, estas personas habrían estado juntas en este vehículo, el hombre sería el copiloto y la mujer habría estado en el asiento del piloto, que, claro, las heridas no serían compatibles con la vida y producto de estos impactos de bala que ha confirmado el equipo ECO de la Fiscalía que se ven en este vehículo, es que ella habría fallecido en el lugar. No logró ser trasladada ni tampoco atendida por el personal SAMU, no así su acompañante, este hombre que estaba en el asiento del copiloto, que sí logró ser atendido y se encuentra con cuidados médicos en estos momentos. No se tiene mayor información preliminarmente de su estado de salud, de su condición y de su gravedad, pero sí se ha confirmado que también tenía diversas lesiones por este procedimiento policial y que ha sido ya atendido en algún centro asistencial de la comuna de Quilicura.
Bueno, ¿se espera algún tipo de vocería durante la madrugada, Nico, no?
Sí, lo más probable es que el equipo ECO de la Fiscalía entregue una vocería para poder entregar los detalles de este procedimiento policial, de este nuevo homicidio que se genera en ese sector de la región metropolitana. Nosotros vamos a estar muy atentos también para poder tener esta vocería y llevarla a todos nuestros auditores, por supuesto también muchos de la sector de la zona del Valle de la Luna y también de la comuna de Quilicura, que están muy atentos a lo que sucede en ese lugar en estos momentos.
Bueno, Nico, vamos a conectar contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe. Tú nos interrumpes apenas tengamos vocería por parte de las autoridades.
Sí, claro, quedamos en contacto. Buen día.
Está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora, 1:00 a.m. con casi 54 minutos. Nos escriben a esta hora a través del WhatsApp. Hola, buenos días, Bío, primera noche en el barrio El Golf. Saludos a todos los Gama Sierra. Nos mandan algunas fotos también. Saludos a Lord William. Bío, la mejor radio desde Puerto Natales, puerta entrada, las torres del Paine. Saludos a mi Victoria de parte de Fernando, que nos está escribiendo a esta hora a través del WhatsApp. Bien, auditores, sigamos avanzando. Es el Trasnoche de la Radio, que está con nosotros hasta ahora. Y escucharemos a Emociones Clandestinas. Esto se llama Un Nuevo Baile.
Ha salido un nuevo estilo de baile. salgo a la calle.